dijo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan tanto a las féminas como al pueblo cubano en general, porque se ha conocido sobre la condena a los asesinos de una joven de 18 años en Cienfuegos, también que el gobierno cubano reveló hace tan solo unos días que un total de 110 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, eso en el año 2023, sin mencionar feminicidios o femicidios, pero esta cifra llama la atención de los diferentes observatorios. Así que de esto y mucho más vamos a estar hablando en este programa con una invitada especial, como siempre le digo, especialista del Observatorio de Género de A Las Tensas, también de la revista A Las Tensas. Así que, Yanelis Núñez, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, de verdad. Siempre es bueno, siempre son buenos estos espacios.
Yanelis, llamó mucho la atención la cifra de las 110 mujeres asesinadas en el año 2023. Eso quizás hizo saltar las alarmas a los observatorios independientes, porque incluso es una cifra superior al subregistro que ustedes llevan todos los años, todos los meses y sobre todo el año pasado, que se registraron 89 muertes.
Sí, sí, lo primero que llamó la atención era fue que dieran la cifra. La cifra más cercana, digamos, la más reciente que teníamos eran los 18 casos del año 2022 que lo publicó el propio observatorio oficial y que solo incluía aquellos casos en que el victimario, el feminicida, había sido condenado. En este caso cometen el mismo error, que es no poner las cifras totales de los crímenes, porque hay muchos casos en que feminicida se suicida, que nosotros también los tenemos contabilizados, y no son uno o dos, son varios casos, y también está la posibilidad de que feminicida no haya sido aún enjuiciado. Entonces ahí es nuestra primera preocupación, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, como hemos dicho en otros comunicados, el tema de que la metodología que ellas asumen es muy enrarecida, es decir, no sabemos esas diferenciaciones que ponen, porque esta cifra de 110 casos, digamos, nosotros la reunimos, pero públicamente nos la han puesto, ellos la dividen entre, ajá, 50 asesinatos por parte de parejas y exparejas y 60 asesinatos por razones de género a manos de parejas, exparejas u otras personas, en fin, no sabemos esa diferenciación porque la hacen, es una segregación que lo que provoca es confusión cuando un observatorio tiene que ser claro, tiene que ser eficiente y más que nada tiene que, además de poner estos datos del análisis que hace, que es muy breve, el análisis que hacen, aunque habla de los territorios con mayor incidencia, habla de las edades, pues se limita mucho al ámbito de pareja y expareja y el resto del espectro, ¿no?, de casos de violencia de género, como son los feminicidios familiares, los vicarios, los sociales, uh-huh, incluso los sexuales, pues no los encontramos en esos análisis. Entonces, al final, es una organización, porque esto lo dirige la ONEI y la FMC, es decir, que tiene los recursos, porque son bastantes personas trabajando en eso, y ni siquiera pueden hacer un análisis exhaustivo, ya que ellos tienen acceso a todas estas cifras, a los informes policiales que a nosotros no se los permite. Entonces, alarma eso, alarma la poca claridad que hay de esta metodología y alarma las cifras. Son 110 feminicidios y también nosotros creemos que son más.
Uh-huh. Es lo preocupante en este sentido, pero además tampoco se propone en este tipo de informe, Yanelis, precisamente, es qué tipo de medidas se van a tomar para poder prevenir que no se llegue a este tipo de situación con respecto a la situación que viven las mujeres cubanas.
Exactamente, que es al final lo que siempre se echa de menos, ¿no? Saber qué se está haciendo, cuáles son las medidas que se están tomando. Cuando hacen estos reportajes, cuando hacen estos talleres de rendición de cuentas, que siempre son muy secretos, que solo sabemos tres o cuatro palabras que se han dicho, resúmenes brevísimos, pues nunca sabemos realmente cuál es el impacto de las nuevas leyes estas que ellos han firmado, que son el plan para el adelanto de la mujer, la estrategia integral, y las tres o cuatro cosas que han hecho, y que más que nada sabemos por el aumento de las denuncias, por las denuncias, y no solo denuncias de feminicidio, sino denuncias de casos de violencia de género, de desapariciones. Realmente no estamos viendo un accionar por parte de las instituciones, que al final los datos se recogen para eso, para implementar políticas públicas, no es para tenerlos ahí en una web y luego presentarlos al mundo y decir que ellos recogen los datos. Hay que saber, y nosotras tenemos que tener acceso como sociedad civil a reclamar y a monitorear esas acciones que hacen las instituciones del Estado, ¿no?
Por supuesto, y voy a tocar este tema precisamente porque este informe lo conocimos a través de la agencia EFE, que ellos ponen así: de tal forma, Cuba cerró el 2023 con una tasa de 2,16 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Ese dato es importante y además, como referencia, el índice cubano es el sexto más alto de toda América Latina y el Caribe si se compara con los registros de asesinatos machistas del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o sea, la CEPAL, en el año 2022, el último año disponible. Ahí hay un dato que hay que hacer saltar las alarmas, Yaneli.
Sí, totalmente. Y ante todo, es que la CEPAL hasta ese minuto no tenía cifras. Y le pasaban por encima el tema Cuba, nosotros registrando, sabes, viendo cuáles qué cifras, ¿no? En estas instancias internacionales, qué cifras ofrece el régimen, pues el espacio de Cuba siempre estaba vacío. Habrá que ver qué le exigen, ¿no? Al final estas instancias que tanto hablan bien, ¿no?, de los logros de la revolución y de la inclusión de la mujer y del desarrollo. Habrá que ver estas cifras, que es bastante alarmante, y más si se compara con la región, una región que en muchos países está tipificado el feminicidio y en Cuba no, por capricho de ellos no quisieron hacerlo. Incluso la FMC se opuso a que se tipificara el feminicidio dentro del Código Penal, cuando es una práctica que cada vez más países, no solo la región, sino en todo el mundo, pues lo están llevando a cabo, porque es una manera de hacer justicia, pero también para contabilizar mejor, para respetar la memoria de las víctimas, de las familias. Es una práctica que no es, es un protocolo que no es gratuito, ¿no? Es un protocolo que tiene una razón de ser y de forma reciente, en el 2022, pues ellos se negaron, ¿no? Entonces, al final, son muestras que realmente no hay voluntad política, que solo son estrategias que ellos asumen para dar una imagen de que están comprometidos con la lucha contra la violencia de género, pero en la práctica sabemos que no es verdad.
Ejemplo como lo que dijo Miguel Díaz-Canel, que pidió tolerancia cero con la violencia machista, pero él consideró que en el país se exagera cualquier hecho delictivo y particularmente este tipo de crímenes que dice que son por motivaciones políticas. A pesar,
claro.
Además, el Consejo de Ministros aprobó un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de la violencia machista en la isla, según dijeron los medios oficiales, Yaneli.
Sí, y en el caso de Canel dice tolerancia cero, pero es el primero que manda a golpear a las personas en la calle, incluyendo mujeres y niñas. Ahí está el caso de la chamaca por denunciar una violencia que se cometió contra dos niñas en las manifestaciones de Nuevita, está siendo condenada a 15 años y están, por supuesto, casi el centenar de presas políticas que están cumpliendo sanciones por manifestarse pacíficamente y por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Entonces, el Estado mismo, Canel, con el resto de sus instituciones, son ejecutores de violencia de género junto con todos sus agentes, y eso está contenido dentro de protocolos internacionales como la propia CEDAW, que también refleja que el Estado y sus agentes pueden cometer estos delitos, estos crímenes, cuando no permiten la participación de las mujeres en la política, cuando no protegen las vidas de las mujeres, cuando hay una persecución. Entonces, realmente ellos lo que hacen cotidianamente y lo que vienen haciendo desde hace 60 años, no Canel, Fidel Castro, Raúl y todos ellos, ha sido ejercer la violencia de género continuamente, sistemáticamente, contra todas las mujeres cubanas y también contra toda la sociedad civil. Entonces, al final es este registro, también habrá nuevo registro que han hecho, uh-huh, que esperemos que sea público, ¿no? Esperemos que podamos tener acceso, que eso también es otra cosa, porque en el medio cuando se habló de eso no se explicó si eso iba a tener un acceso público. Esperemos que funcione para que todas las instancias estén comunicadas entre sí. Recordemos que no hace mucho denunciamos que un feminicidio, es decir, una persona que había cometido un feminicidio en el 2011, pues cometió un segundo feminicidio en 2024, porque había, es decir, no hay un seguimiento a este agresor. No significa que feminicidio tenga que estar en pena de muerte ni tenga que estar toda su vida en cadena perpetua, pero sí tiene que haber un seguimiento psicológico, tiene que haber un seguimiento donde distintas instancias participen de eso para saber si esta persona puede salir nuevamente a la calle a integrarse a la sociedad. Todos estos actores, ¿no?, dentro que tienen que tener relación dentro del sistema carcelario, no son gratuitos, no son, uh-huh, tienen una función vital para que no ocurra esto como una reincidencia de un feminicida. Entonces, esperemos que este registro, ¿no?, les permita a ellos estar más comunicados, que haya menos impunidad y que realmente de todas esas leyes que se construyen y que funcionen, ¿no?, que supuestamente se pongan en la práctica y no solo las que criminalizan al pueblo, porque es así, sabemos que las ponen en práctica al pie de la letra.
Exacto, y rápidamente son llevados a la cárcel los opositores y las activistas, en este caso las mujeres, cuando nos referimos a ella. Tú estabas tocando el tema del seguimiento a un feminicida, a un asesino, ¿no?, de saber si se puede reinsertar o no en la sociedad, y precisamente esta noticia que dije al inicio del programa, la condena a los asesinos de una joven de 18 años en Cienfuegos. Uno de los asesinos, Alnier Chao Navarro, estaba en libertad condicional en el momento del asesinato por un delito de robo con fuerza. Lo condenaron a cadena perpetua a la pareja de Alnier, que Yarelkis Aguilar Duarte, de 23, a 23 años de cárcel. Y estos dos personajes, pues, asesinaron a una joven de 18 años. Ella se llamaba Joylen de la Caridad Costa Torriente, para robarle unas prendas. Yanelis.
Sí, a nosotros se nos hace muy difícil chequear cuando estamos haciendo procesos de observación los antecedentes penales de los feminicidas, pero sí en muchos casos podemos verificarlo, porque las propias familiares o amistades nos dicen sí, él estuvo preso por, a veces no por violencia de género, pero sí, como es en este caso, por otro tipo de delito. Y por supuesto es lo que nos preocupa, ¿no?, que realmente todos los recursos y todos los esfuerzos del régimen están puestos para criminalizar a los activistas, para monitorearlos, para perseguirlos, y no realmente para velar, ¿no?, que hay realmente una seguridad ciudadana en ese sentido, y que se luche contra la violencia de género y que haya un proyecto de prevención, que al final no, claro, no existe en Cuba. Entonces, pues por supuesto que nos preocupa y esperamos, ¿no?, que al final todas las denuncias que continuamente estamos haciendo, incluso esta entrevista, esta conversación que tenemos, pues presione, ¿no?, porque al final todas estas cifras y todos estos documentos que ellos han firmado, al final es parte de la lucha que hemos llevado en los últimos años, uh-huh, para poner sobre la mesa el tema de la violencia de género en Cuba, y es resultado de eso, nuestro esfuerzo, no porque ellos realmente les preocupa. Yo creo que hay que tener claro en eso y nada, por eso siempre hacemos el llamado a la sociedad civil a que siga resistiendo, a que se siga conectando con nuestras las vías que tenemos de contacto para monitorear los feminicidios, el tema de la violencia de género, que estén alertas, ¿no? Porque al final somos nosotras las que podemos hacer de forma colectiva presión para que el Estado actúe, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es bastante difícil, pero bueno, yo creo que que eso, poner sobre la mesa en los últimos tiempos este tema, ha hecho que el régimen pues cree un observatorio oficial y que dé unos datos vagos, poco claros, pero que los dé, que dé la cara, ¿no? Que dé la cara y que tenga que responder por ciertas cosas, aunque sabemos que todo eso siempre hay que mirarlo con pinzas, ¿no? Uh-huh. Porque ellos siempre colocan un velo de ocultamiento por encima de la realidad cubana para que no salga la luz, ¿no?
Definitivamente. Seguimos hablando aquí en Abriendo Espacios con Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio de Alas Tensas y de la revista también del mismo nombre. Y además quiero lanzar la alerta. Hablabas tú de poder comprobar, ¿no? Acceder a todos los datos para determinar si es o no un feminicidio, pero los casos de desapariciones de las mujeres también es algo que llama muchísimo la atención en Cuba, y a través de las redes sociales se va conociendo mucho más, sobre todo cuando son niñas, porque en muchas ocasiones incluso hay prácticamente niñas, 16, 14 años, 13 años. ¿Qué está pasando en Cuba en estos momentos, Yanelis?
A ver, yo creo que el tema de las desapariciones siempre han ocurrido, a lo mejor muchas veces son de corta duración. Lo que pasa es que no nos enterábamos, ¿no? Porque realmente uh-huh. yo recuerdo que el único programa que hacía, que ponía los rostros de personas desaparecidas, principalmente ancianos y tal, era el programa este de Buenos Días, un programa que hacían por las tardes. Es el único que así que yo veía que hacía un seguimiento y utilizaba los medios públicos, que es lo primero que hay que utilizar cuando se reporta una desaparición, es poner el rostro, poner, digamos, hay una ficha completa que tú tienes que compartir para que las personas estén atentas, estén alertas por si la ven. Entonces, en el caso de Cuba, pues no existe ese protocolo. Hay una investigación muy interesante que hizo la activista Marta María, que la pueden leer en Alas Tensas, sobre las desapariciones de mujeres en Cuba, sí. Y hace un hace un seguimiento de cómo se actúa y cómo incluso los reportes, porque hay incluso desapariciones aún abiertas, ¿no? Desde hace muchos años, y las estrategias, ¿no? Que han desarrollado la sociedad civil, como es utilizar dos alertas, la alerta Yenisset y la alerta Maide, en homenaje a dos mujeres desaparecidas. Una de ellas, lamentablemente, en el caso de Yenisset, fue víctima de feminicidio. En el caso de Madeleine, aún se encuentra desaparecida, más de 3 años ya. Y entonces son estrategias de la sociedad civil para actuar, ¿no?, frente a desapariciones, frente a un país sin protocolo, a un país que le da la espalda a los familiares cuando hacen una denuncia, ¿no? Se utilizan estereotipos, no se le presta importancia. Exacto. Son los familiares mismos, porque nosotros nos llegan varias alertas, incluso la que leemos, que son los mismos familiares los que tienen que ponerse a buscar al ser querido desaparecido. Y por supuesto que eso, esa falta de interés es otra de las brechas, ¿no?, que tiene el sistema cubano, y que muestra su falta de interés, ¿no?, por la seguridad, ¿no?, la seguridad y por tener un país que realmente funcione, porque al final todo se trata de eso. Un país que tenga protocolos, que proteja a sus ciudadanos, que tenga y que la sociedad civil pueda actuar, ¿no?, frente también a estos fenómenos, y solo los expone de esa manera, como uh-huh. un sistema que realmente no les interesa las vidas ni de las mujeres, ni de las niñas, ni de ninguna otra persona.
Exactamente, es algo que las denuncias llegan constantemente desde la isla, y se pone mucho más serio, Yanely, cuando hablamos de los presos políticos, y en este caso de las presas políticas, lo que sucede dentro de las cárceles cubanas, los horrores que suceden dentro de las cárceles cubanas. Hay activistas, hay opositoras que incluso han denunciado que la propia policía las amenaza con ir a la cárcel y les dice algo así como: prepárate, porque tú no te imaginas lo que es eso ahí adentro.
Sí, incluso no solo las amenazas contra activistas. Yo recuerdo siempre el testimonio de una muchacha de 16 años, no recuerdo su nombre, cuando las manifestaciones del 11 de julio, que fue amenazada con sufrir una violación en la prisión.
Uh-huh, de 13 añitos, recuerdo perfectamente que hizo las declaraciones.
ella hizo la denuncia pública de la amenaza que había sufrido cuando había estado detenida por participar en las manifestaciones, y fue amenazada con ser agredida sexualmente en la prisión. Entonces, ese tipo de prácticas, vamos, que son nefastas y que son parte del sistema de terror, ¿no?, que impera en Cuba, pues por supuesto es alarmante, ¿no? Y lo más importante de eso es que cada vez más salen estos testimonios, cada vez más ellos no pueden, digamos, silenciar, porque ya tenemos las redes sociales, los familiares también acompañan en este tipo de denuncias. ¿Y qué es lo importante? Al final, frente a esto, para exponer a un régimen que tiene todas las armas, que tiene el poder para amedrentarte, que tiene el poder para silenciarte, solo la denuncia, solo el acompañamiento, solo el utilizar las redes de apoyo que cada uno de nosotros tiene, incluso las redes de apoyo que formamos más allá de nuestras familias, es decir, las redes entre activistas, es lo que hace que este tipo de prácticas violentas pues se expongan, ¿no? Y que y contenerlas de alguna manera. Por eso yo sí creo que el tema de visibilizar la situación de las prisiones, cómo se vive, las condiciones higiénicas, las condiciones de alimentación, las condiciones, la no asistencia médica, la prohibición de visitas, ¿no?, que es algo que también, incluso las huelgas que se hacen, cómo se trata un preso que se declara en huelga de hambre, es súper importante exponerlas para la memoria, y pero también para demostrar la violación de derechos humanos en Cuba, tanto dentro como fuera de las prisiones.
Definitivamente, tanto hombres como mujeres que padecen estas situaciones dentro de las prisiones cubanas. Y uno de los casos que más a mí me llama la atención y me resulta muy doloroso cuando uno es madre es precisamente la situación de Lisandra Góngora. La han llevado allá a la isla de Pinos, a la isla de la juventud, donde no puede ver a su familia, donde no puede ver a sus hijos. Ha pedido que se le acerque a la isla, pero definitivamente se lo niegan. Quieren seguirse manteniendo bien alejada de la familia. La familia no puede viajar en estos momentos porque no se puede viajar dentro de Cuba.
Sí, es el tema del el alejamiento de las presas es también otra de las prácticas del régimen, y es también una práctica porque aquí en España también en otros momentos también la han usado, y es una práctica para también castigar a la familia frente ya al encarcelamiento del ser querido. Entonces es una forma de castigo doble. Y lo más lamentable en este sentido es que en el caso de Cuba, en las condiciones de precariedad, de falta de petróleo, de que ellos saben realmente en la situación que tienes, y más en la situación en la que están los activistas, que la mayoría son expulsados de sus trabajos, se les prohíbe acceder a otras fuentes de ingreso. Sabes que la sobrevivencia de un activista es mucho más difícil. Imagínate si a un familiar que está en prisión por razones políticas, pues los trasladan a más de 500 kilómetros, 600 kilómetros. Ahí también está el caso de Taimir García, que además está enferma, en fin. Y en caso de Lisandra, que tiene 5 niños menores de edad, ella incluso como modo de protesta ha intentado atentar contra su vida, porque es la única forma. A veces cuando las personas hacen huelga o incluso hacen este tipo de protestas, digamos, es la única manera que tienen de llamar la atención sobre un esto de arbitrariedad y de vulnerabilidad que, vamos, que yo entiendo, ¿no?, que a uno nos conmueve mucho, porque sabemos que pone en riesgo su cuerpo, su integridad física, pero en el caso de ellos es la única opción que tienen, ¿no? Y que va más allá de luego de hacer la denuncia, de que los familiares se comuniquen con medios. Al final, en esas situaciones a veces no queda otro recurso que eso, ¿no? Que atentar contra nuestro propio cuerpo para conseguir pequeñas mejoras, porque al final, en el caso de Lisandra, ni siquiera debería estar encarcelada. Vamos, es que ahí al lado del caso y el resto de los presos políticos, la principal arbitrariedad y violencia es esa, ¿no? Entonces, es muy doloroso, realmente muy doloroso, y es terrible la situación. Y ya te digo, son cuerpos que están a expensas de enfermar en prisión. Ahí está el caso de Xiomara, que por suerte pudo salir del país, pero la llevaron a un extremo de enfermedad terrible, sí. ¿no? Uh-huh. Por poco pierde la vida y fue producto final de un proceso de encarcelamiento injusto, de acoso, de hostigamiento, y vemos los presos que salen, ¿no? En las condiciones físicas y mentales que salen, que son tremendamente lamentables, ¿no? Entonces, al final, el tema de los presos preocupa por eso mismo, no solo porque están cumpliendo una sanción, sino porque dentro de las prisiones están expuestos a la muerte directamente.
Directamente, así es. Yanelis, quiero agradecerte estos minutos, esta conversación, como siempre, interesante, con todos estos datos que hemos podido aportarles al pueblo cubano que está dentro de la isla, pero también quien nos escucha a través de nuestra página web y en las redes sociales. Datos importantes, interesantes, y conocer realmente lo que sucede dentro de Cuba. Así que muchísimas gracias, Yanelis.
Muchas gracias a ti y nada, seguimos
resistiendo. Así es.
Un abrazo.
Un abrazo grande. Así nos despedimos, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla, cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Isla se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena. Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales, que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista